Salmo 106, estamos cumpliendo la segunda mitad. Cuando se hablan del temor de Dios en la Biblia, es siempre algo bueno, algo deseable, algo que realmente es una protección. Cuando Salomón empezó su gran libro sobre la sabiduría, los Proverbios, se empezó hablando del temor de Dios. Si alguien quiere leer Romanos 1:7. Amén, gracias, hermana Adriana. Pero en el estudio de hoy, cumpliendo la segunda mitad de este Salmo 106, veremos lo que pasaba en diferentes temporadas cuando el pueblo de Dios ya no vivía en el temor de su Señor. Entonces vamos a empezar en versículo 24 que tuvimos la semana pasada, pero para captar el contexto, 24 a 27 dice: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos. Cuando Dios alza su mano, era como para jurar. Alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Eso está hablando de la manera en que por la cobardía el pueblo no quiso tomar la tierra prometida. Con Caleb y con Josué, cuando dijeron: hay gigantes ahí, no podemos entrar. Y se habla mucho de esto en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Porque otra vez, hasta después de Cristo, la gente estaba abandonando al camino. En Hebreos 3:16, hablando del mismo evento, dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Quiere decir que nunca llegaron a la tierra prometida. ¿Y a quiénes juró? Eso es levantando la mano de Dios. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Parece una contradicción. Dice que no entraron por desobediencia, pero después dice, y vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. Y hermanos, cuando existe la desobediencia en el pueblo de Dios, cuando andamos sin temor del nombre, es siempre una evidencia de la incredulidad. Dios habló mucho con ellos, hizo maravillas a cada rato, pero el pueblo estaba desobediente por su falta de fe. Y hay un principio de doctrina aquí. Podemos discernir si estamos viviendo en la incredulidad con la simple evidencia de la desobediencia a lo que Dios manda. Versículo 28, continuando. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Esto viene de otro episodio triste del libro de Números. Hubo un rey Balac, que era de la descendencia de Esaú, hermano de Jacob, que estamos estudiando en domingo, y este quería pagar un tal Balán por maldecir al pueblo de Dios. Balaam era una extraña forma de profeta con dones espirituales, pero era un malvado. Intentaron varias veces encontrar una manera de maldecir a los hebreos, pero resultó imposible. Pero dice en el libro de Apocalipsis que este malvado por fin encontró una manera de engañar al pueblo, causándolos, los hombres, a maldecir a ellos mismos. Dice en Apocalipsis 2:14, Y eso está hablando en el Nuevo Testamento, después de la resurrección de Cristo, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué pasó? Con mujeres paganas y con la idolatría, por fin la maldición era eficaz. De repente, por ser seducidos, los hombres se participaron en la idolatría horrible y muchos se murieron. Y nosotros tenemos algo semejante en nuestros tiempos, en que a veces los hombres cristianos se caigan en la trampa de la pornografía como consecuencia de su incredulidad. 29. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés y hizo juicio, y se detuvo la plaga, y fue contado por justicia de generación en generación para siempre. La historia de Finés es interesante. Finés era un sacerdote, pero en aquellos tiempos, antes de los reyes, un sacerdote trabajaba también como un juez. La historia no es muy larga y creo que la podemos revisar en poco tiempo. En Números 25 tiene la historia. Y eso es lo que pasó después de todo ese intento de maldecir la gente, Balaam y Balac. Y no pudieron, pero por fin encontraron la manera. Dice en Números 25:1, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Muchos hombres creyentes estaban teniendo relaciones con las mujeres paganas, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Esto fue por sugerencia de Balaam, que no pudo encontrar otra manera de maldecir al pueblo de Dios. Continuando ahí en Números, en 25:3 dice, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. La situación estaba muy caótica. Muy caótica. Normal por un pueblo que estaba viviendo sin el temor de Dios. Moisés estaba dando órdenes, pero nadie, parece como que nadie quería honrar sus órdenes. Era muy triste. Continuando ahí en versículo 6 dice, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una medianita a sus hermanos. Un hombre entró en el campamento con una prostituta. A ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Algunos que tenían fe estaban llorando sobre lo que estaba pasando, pero otros estaban atrapados en la lujuria. Es que en su locura de lujuria incontrolable, venía uno con su prostituta enfrente de todos. Ni trataba de esconder lo que se hacía. Continuando ahí, en Números 25:7 dice, y vio Finés, ahí está nuestro hombre, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24,000. Finés mató a 2 personas con un golpe. Y no fue acusado de asesino ni de linchamiento, sino que era para su honor, dice la Biblia. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, como dije, en aquellos tiempos los sacerdotes eran también como jueces. Y en una emergencia para la protección del pueblo se pudiera llevar a cabo un castigo civil. Y como se ve, la Biblia no habla mal de este hombre, sino que dice que le fue contado por justicia. Como en el caso de Abraham y su fe. Pero ¿cómo es que estaban portándose como los de Sodoma y Gomorra, aún en el pueblo de Dios? La respuesta es simple: no tenían el temor de Dios. Y si el temor de Dios, sin el temor de Dios, el hombre está capaz de todo. Aún los que dicen que son cristianos. 32. También le irritaron en las aguas de Meriba. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Esto era otro episodio. Todo el Salmo está visitando diferentes episodios tristes. En este, Moisés perdió por fin su paciencia con ellos. Normalmente, Moisés era el hombre de gran paciencia. Si alguien quiere leer Números 12 y 3. Amén. Eso fue la característica de su carácter, pero a veces se perdió las estribas. Sabemos que antes, cuando era más joven, se mató a un egipcio. Bueno, por las muchas murmuraciones y quejas constantes, tarde o temprano cualquier persona de carne y hueso pudo terminarse irritado. Esto podemos revisar también en el libro de Números, brevemente, en Números 20 y 10, dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, Moisés hablando mal, dice: oído ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Lo que pasó es, representaba mal Dios. Continuando ahí dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis. Dios no está hablando primero de sus acciones, sino de su falta de fe. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Tampoco Moisés pudo entrar en la tierra prometida. De los primeros, solamente Caleb y Josué, porque no eran cobardes. El comentario de Dios sobre esto es interesante. ¿Por qué Moisés y Aarón cayeron en este gran error de no representar a Dios correctamente? Dios lo dijo muy claramente: por cuanto no creíste en mí. Una y otra vez la falta de fe se expresa con una falta de obediencia. 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y servieron a sus dioses, sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Eso es más tarde, cuando ya entraron en la tierra prometida, pero la rebelión estaba ahí. Eso fue otra gran tragedia. Dios dijo que era necesario acabar con los pueblos malvados que estaban viviendo en la tierra prometida. especialmente los pueblos más perversos. Pero el pueblo de Dios concluyó en su incredulidad que esto realmente no era tan necesario, se pudiera acabar con algunos y vivir con otros. Después de todo, ellos no iban a tener un gran efecto sobre los judíos, ¿verdad? Eso era un gran error. Y el pueblo de Dios copiaba mucho los pueblos perversos. Como hoy en día los cristianos en algunos sentidos viven más y más como los del mundo. 36, otra vez, dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Hay muchos cristianos que siguen a los mundanos en sus borracheras, en su pornografía, en su manera de vivir más y más por el dinero y cada vez menos por el reino de Dios, viviendo sin el temor de Dios. Todo nivel de perversidad es posible. Ahora casi cada mes alguien viene a mí diciendo que ha conocido a un cristiano que también es homosexual. Todo esto y más es posible viviendo sin el temor de Dios. 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente. La sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y a la tierra, y la tierra fue contaminada con sangre. Eso es otra tragedia. Pensaron, podemos dejar que ellos vivan aquí al lado de nosotros, y en poco tiempo estaban copiando sus prácticas horribles. Tal vez alguien está pensando, bueno, por lo menos nosotros no hemos caído tan bajo para derramar la sangre inocente así. Pero no tan rápido. En este país y en otros países hay denominaciones de iglesias supuestamente cristianas que están a favor abiertamente del aborto. Escuché de un pastor que tenía una hija embarazada, no era casada, y sintiendo la vergüenza la mandó a otro país para un aborto. Se fue con ella al aeropuerto pagando por su viaje y orando por las misericordias de Dios para ella saliendo y regresando del asesino. Cuando el pueblo de Dios está viviendo sin el temor de Dios, todo esto y más es posible. 39. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Cuando dice que Dios abominó a su heredad, quiere decir que su pueblo era totalmente repugnante para él. Era como un hombre que tiene una mujer que es regularmente infiel a otros hombres. Es interesante, usamos esta palabra en inglés y en español. Esa persona era infiel. Fe, la falta de fe, produce la falta de lealtad. En un sentido, aún tiene amor por esa mujer y su esposa, pero por otro lado, no se puede soportar su presencia. Ella es repugnante por su fornicación con otros. Y la comparación es bíblica. Dios hablaba mucho de Israel, así en los libros de los profetas. Lo triste es que muchos y cada vez más hermanos, supuestamente, están continuando el mismo. Miles de años más tarde, viviendo sin el temor de Dios. Corintios 1. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Esta es una disciplina normal para el pueblo de Dios. Cuando no queremos más servir a Dios, podemos entonces perder toda libertad cristiana sirviendo a los enemigos. Esto fue prometido, promesa de Dios, en el libro de Deuteronomio, siglos atrás. Libro de Deuteronomio 28:47 dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, que creo que muchos de nosotros estamos haciendo, por la abundancia de todas las cosas, pero hablando de los que rompan pacto con Dios, dice: servirás, por tanto, a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre, y con sed, y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Hermanos, muchas veces yo oro la promesa de Cristo que prometió, siguiendo a Él, Él prometió el yugo fácil y la carga ligera. Pero aquí, rompiendo con Dios, la promesa es el yugo de hierro. En diferentes temporadas de la historia, los cristianos han vivido bajo el dominio de los musulmanes, pagando tributos enormes. Y eran humillados constantemente con gran sufrimiento. Esto puede regresar y ahora está regresando en algunas partes. Pero esto es a veces una manera de ayudar al pueblo de Dios a regresar a vivir en el temor correcto. 42. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Los musulmanes, estamos estudiando mucho las prácticas de los musulmanes en miércoles en la clase de cosmovisión. Los musulmanes son expertos en el arte de humillar a cristianos. En este año he escuchado dos testimonios de cristianos. Uno era africano, otro una muchacha filipina, que estaban viviendo como esclavos en territorios controlados por musulmanes, porque tienen esclavos ahora. Y su preferencia para esclavos es cristianos. Uno era un muchacho en Sudán, la otra una joven que estaba en Arabia Saudita. Pero lo interesante, las dos personas dijeron que las esposas de sus amos regularmente dijeron: no te muevas, espera un momento, y escupieron en sus caras. Así se tratan a los hermanos. Pero los demás sufrimientos son normalmente mil veces peor que esto, que ni atrevo a mencionar en la congregación. Bueno, versículo 44. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Con todo, cuando el pueblo está dispuesto a humillarse, a orar y hasta ayunar, Dios siempre recordaba su pacto. Dice en 2 de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Interesante, hermanos, es una promesa muy bella, pero es condicional. Es condicional. Así es el pacto. Cuando podemos por fin regresar al temor de Dios y considerar en serio el arrepentimiento y la humildad, Dios, por su pacto, por su promesa, está disponible a reconciliarse con su pueblo. Por esto este Salmo 106, un salmo extraño, es un salmo de alabanza y no una canción de pura lamentación. Estamos casi llegando al fin. Tal vez terminaremos un poco temprano porque es bastante pesado, ¿verdad? Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Cuando el pueblo estaba en el cautiverio, por ejemplo, en Babilonia, aún ahí Dios tomó control de los dueños, como veremos ojalá algún día en el libro de Daniel, que realmente los fieles con Daniel estaban protegidos siempre. Quiere decir que el pueblo de Dios siempre tenemos un futuro, pero viviendo sin el temor de Dios, el presente puede ser bastante oscuro. Última parte, 47 a 48. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad, diga todo el pueblo, amén, aleluya. Es el salmo extraño, es un salmo de alabanza. El hecho de que Dios jamás va a abandonarnos es razón de adoración y de alabanza. Pero si queremos vivir bien, debemos de aprender otra vez, de entender exactamente lo que es caminar en el temor de Dios. Primero de Pedro 3:10 dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablan engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Conclusión, si tú te sientes como que estás poco a poco apartándote del temor verdadero de Dios, lentamente empezando a vivir y pensar como los del mundo, entonces queremos orar por ti en esta noche, para que Dios te dé otra vez el gozo de vivir en el temor de su nombre. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese salmo extraño, pero puede ser como una medicina. Si ha tocado a alguien en esta noche, Señor, ayuda a esta persona a recapacitar si tiene algo que es una evidencia de incredulidad en ciertas áreas, Señor. Si hay alguien aquí que ha apartado del temor de ti, ayuda a esta persona, Señor, a regresar en humildad, Señor, pidiendo perdón y siguiendo fiel en tu temor. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición de oración.